Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del Degustador Itinerante. Maru, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Ya estamos entrados el otoño. Tenemos muchas y lindas novedades. La primera es que para arrancar el programa vamos a llamarlo a José Apoy, desde su nuevo hogar en Colombia, para que nos cuente un poco sobre... Yo no sé nada de comida colombiana, te digo la verdad.
No sé, pero yo me imagino unos colores, unos sabores.
Unos sabores, sí. Solo tengo arepas como gran titular, que es una cosa que le voy a preguntar. Así que José nos va a comentar un poco sobre qué está comiendo allá por estos días. Y tenemos una novedad también, un agregado interesante, lindo al programa, y es que de ahora en adelante vamos a tener música, o por lo menos música de fondo, música que vamos a ir eligiendo para ustedes, porque bueno, para acompañar la degustación, que tengamos también todos una chance de hacer una degustación auditiva. Así que la primer música, lo que abre este cambio en el programa, es Got Yourself a Gun, de la banda británica Alabama 3, que seguramente algunos la recuerden, es la banda de sonido de Los Soprano, que dicho sea de paso la están reeditando, creo que en Cinemax por estos días, sí. Y me tiene totalmente tan fascinado.
¿Te enganchó de nuevo?
Tan fascinado como en el año 99 cuando arrancó. Es impresionante. Y cada vez, con tantos años de distancia, le vas encontrando otras cosas. Pero todo, las actuaciones, el lenguaje de cámara, la definición de los personajes, es una cosa impresionante. Así que con esta música arrancamos hoy, y Got Yourself a Gun, y vamos a charlar con José Apoy y que nos cuente a ver qué se come en Colombia. José, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, Maru, buen día, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, buen día, buenas tardes.
¿Cómo estás, José?
Buenas tardes, sí, ¿cómo estás?
Todo bien, chicos, todo bien acá. Bueno, como bien decías, he mudado a Bogotá recientemente, así que exponiéndome a diario a nuevas experiencias gastronómicas, yo te diría a pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Porque acá el tema de la comida gira no tan drásticamente, de repente cuando te sentás a comer, pero sí en determinados aspectos puntuales, como por ejemplo la fruta y la verdura, ¿no? La experiencia de ir al supermercado.
Eso es lo primero, perdóname, José, que te iba a preguntar. Lo primero que uno hace cuando llega a vivir a otro país, el supermercado. ¿Diferencias que contrastás con respecto al supermercado de acá?
Bueno, mira, primero y fundamental, y es algo compartido por todos los extranjeros, es la oferta de frutas y verduras, sobre todo de las primeras, ¿no? O sea, vos acá en Bogotá haces en una semana un posgrado de frutas tropicales, es absolutamente fascinante, y más allá de que le puedes preguntar a los buenos reponedores y fruteros que están ahí en el súper, siempre es lindo el intercambio, sobre todo con las señoras en las góndolas, y preguntar qué es esto y para qué sirve, porque hay muchas frutas magníficas.
Y contame, por ejemplo, ¿y alguna que hayas descubierto, algo que no habías probado y que te encantó o que te hiciste consumidor?
Bueno, te voy a hablar del mangostino, ¿no? O sea, es una frutita pequeña con un caparazón, una forma negra, que la cortás a la mitad, es totalmente dura la corteza, y adentro tiene como gajitos, como si fueran de mandarina, pero más pequeños, que son blancos y son totalmente dulces, crocantes, nunca están ni de más ni de menos, ¿no? Como que siempre están en el punto exacto, porque si no llegan al supermercado. Y esas son recomendaciones que me ha hecho gente mismo en el super cuando pregunto qué es esto o qué me recomendaría llevar. Entonces, muchas frutas como el tomate de árbol, por ejemplo, que son prácticamente de uso exclusivo para jugos licuados y que tienen su góndola aparte ahí en el supermercado. Así que es una experiencia a varios niveles sensoriales que no deja de sorprender, ¿no?
Sí, increíble. Y algo así de comida popular, ¿cuál es el si podés ubicar el algo de comida callejera, el chivito colombiano, digamos, lo que todo el mundo come todos los días o varias veces por semana?
Claro, lo, no, el, a ver, chivito.
Digo chivito no, por decir comida de agarrar con la mano, me refiero, y popular, no necesariamente tiene que tener ni carne ni pan.
Te hacía la salvedad, me quedó clarísimo, te hacía la salvedad porque la arepa es un plato, es una especie de tortilla que también se vende rellena con huevo, con carne o sola con manteca, que hay gente que la come de almuerzo, depende que le ponga adentro, hay gente que la come en el desayuno, hay gente que la come como un snack, digamos, antes de la cena o pasando, saliendo una escapadita al laburo para comer una arepa con un café. Eso es como la cosa que está en todas partes.
Y un relleno, perdóname, y un relleno de esa arepa rico, no sé por qué tengo la impresión, como si es como todo en general Centroamérica, que el cerdo tiene un protagonismo importante, ¿no? La carne de cerdo.
Sí, pero yo te voy a decir que el animal que tiene un protagonismo, digamos, decisivo en toda la gastronomía acá, además de la vaca, ¿no?, de la carne de res, es el pollo, que presenta una variedad de ofertas que ya prácticamente termina hasta cansándote, ¿no? Si es que realmente no sos fanático del pollo, de sus presentaciones, porque acá tenés el pollo al espiedo y el famoso pollo broaster que sirven en bueno, prácticamente te digo que en algunas zonas acá de Bogotá tenés un restaurante al lado del otro y la mitad son de pollo frito o pollo broaster, ¿no? Este clásico pollo al espiedo que va girando en los pinchos para salir un poco bronceadito.
Esa segunda versión me gusta más.
Obsesivo acá.
José, ¿y con alguna salsa se come eso, por ejemplo?
Mira, acá hay bastante afición a algunas salsitas, a algunos mojos que van desde picantón de más hasta extremadamente picante, ¿no? Y se lo echan no solo al pollo, sino a las empanadas, por ejemplo. Las empanadas sí es un plato que yo particularmente acá no recomendaría. Son, bueno, sí hay que animarse a decirlo, prácticamente de inferior calidad que las que conocemos en el Río de la Plata, porque salen muy sobrefritadas y no tienen tanto relleno, sino que más que nada el tema de la masa, mucha masa, no tanto contenido. Ajá. Adentro.
Mirá.
Y la verdad, salvo empanadas argentinas acá en Bogotá, no las he probado de buena calidad, pero sí. Bien. Además del relleno, aquí siempre se les echa bastante bastante salsitas y picantes, incluso después de morderla, ¿no? Acá el jueguito o el gusto es tener al lado el potecito con el mojo para seguir adorando,
para irlas tuncando en la salsa. José, bueno, te agradecemos mucho este primer contacto. Sos parte integral del programa, así que vamos a ir teniendo futuras entregas para ir adentrándonos un poquito más en la cocina colombiana. De vuelta, un destino que no está tan lejos de Uruguay. Viajamos a lugares mucho más lejos los uruguayos, más habitualmente que a veces que lo que está dentro de la propia Sudamérica, ¿no? Que es una cosa paradigmática, pero bueno, ya nos vas a ir contando qué más se come por allá.
Cómo no, va a ser un placer, chicos. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Estamos en contacto, un abrazo. Bueno, y ahora del Centroamérica, de Colombia, volvemos a Montevideo y tenemos una novedad, y es que se viene un nuevo y, yo diría, sugestivo cambio de carta en Bambú, este restaurante con impronta de japonesa, de sushi, que está en World Trade Center. Y ese cambio de carta, el responsable es el chef Santiago Garat, que también ha hecho restaurante Sudestada en Buenos Aires, que tiene una impronta vietnamita. Así que bueno, charlamos un poco con Santi para que nos cuente sobre cómo va a ser la nueva carta de Bambú y con qué sabores nos vamos a poder encontrar allí. Lo que está sonando además por debajo, si lo escuchan, es Trátame Suavemente, de Soda Stereo, el grande de Gustavo Cerati, que sigue dormido lamentablemente hace casi 3 años, pero bueno, su voz sigue resonando por el aire. Hola.
Hola, Gabriel.
Santiago, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, buen día. Un gusto tenerte acá. Y yo estaba contando, bueno, que estás un poco de dónde venías y sobre este cambio de carta que estás implementando en Bambú.
Así es, escuché un poco tu introducción. Y bueno, lo que hicimos en Bambú es orientar un poco su carta hacia el oriente, en este caso hacia el sudeste asiático. Y bueno, acortamos una carta y le hicimos un poco más directa y frontal, trayendo un poco los sabores de algunos países del sudeste de Asia, ¿no? Vamos a tener entradas clásicas como una ensalada Thai de pescado, vamos a tener los arrollados vietnamita, que también son súper conocidos.
Me imagino, perdóname, la impronta por ahí viene, jengibre, cilantro, ¿cuáles son los códigos, digamos, de la cocina del sudeste asiático que están tan rica en sabores?
Es como lo decís, hay mucha, mucha presencia de hierbas, hay muchas aristas de sabores. No hay solo uno o dos o tres, digo, jugamos con cinco o seis sabores, jugamos con la acidez, jugamos con lo frutal, con lo salado, con lo picante. Y bueno, es un resumen de todo eso, ¿no? En esta carta. Buscamos acercar un poco, como te decía, a Montevideo y a todos los clientes que ya tienen Bambú de hace varios años y darle esto, ¿no? Darle un pequeño recorrido.
¿Y algún plato que me puedas contar? Me mencionabas una entrada de unos arrolladitos de...
Sí, van a estar los arrollados vietnamita, que son los clásicos, sí. Los NEM, que son unos clásicos arrollados de papel de arroz y dentro tienen cerdo, marisco.
Qué bien, bueno, que suena eso.
Algunas verduras, esto se come con la mano, se envuelven en lechugas, con hierbas y se mojan en una salsa de pescado. Son súper, súper ricos.
Muy tentador.
Refrescos.
Muy tentador.
Sí, va, yo creo que va a valer la pena darse una recorrida y probar. Esto lo estamos haciendo a fines de marzo, en abril. Y bueno, los invitamos a todos los clientes y los que no lo son a probar y a disfrutar y a jugar un poco con nosotros.
Contame, antes de irnos, contame algún plato principal. ¿Hay algún curry, por ejemplo, en la carta?
Hay estos guisados tan conocidos mundialmente que son esos, ¿no? Son guisados de ají, que también tienen muchas hierbas y mucha presencia de verduras. Y es un guisado rojo tailandés que lo vamos a hacer de pescado y mariscos, y va a tener fruta, va a haber ananá.
Siempre acompañado con su arroz, me imagino,
siempre,
¿no?
Todo esto se acompaña con el arroz blanco. En el oriente, el pan nuestro clásico europeo, lo suplen por ese arroz blanco cocido en esas máquinas o vaporeras o arroceras, como la llamen. Mire, un arroz sin sal que lo que hace...
Sí, muy neutro para absorber sabores.
Súper neutro justamente para eso, ¿no? Para bajar un poco este ardiente guisado tailandés.
Qué bueno. Me comentabas también, cuando me contaste esto también, que el se va a poder... Hablando del picante, que el paladar uruguayo a veces está reacio o todavía no lo conoce mucho, que se va a poder pedir en grados de picante, ¿no? Sí. Que no es todo como para que se te prenda a fuego la boca.
Exacto, esa es la idea, ¿no? Tratar de graduar y poder bajar al mínimo en su expresión el ají, y bueno, obviamente va a haber forma de subirlo si hay alguien que sea adicto al ají o que le encante o que quiera comer tal cual se come en Asia, pero sí, vamos a tratar de llevar a lo mínimo el ají para que nada, toda la gente pueda probar y no sentirse incómoda con esto.
Así que bueno, una buena y nueva opción para paladares con ganas de explorar acá en Montevideo, Bambú. Así que bueno, muchas gracias, Santiago, por este contacto y probaremos y contaremos.
Dale, cómo no. Un abrazo grande.
Abrazo para vos.
Chao, hasta luego.
Bueno, luego de este contacto con el chef Santiago Garatti, las novedades de que van a suceder en Bambú, volvemos enseguida después de la tanda y emprendemos vuelo, ¿no?
Nos vamos, volvemos a Nueva York, que estuvimos en el programa pasado, y nos vamos a quedar por acá, pero conversando con una española.
O sea que vienen buenas y surtidas novedades.
Queremos agradecer también todos los mensajes que nos fueron llegando a través de nuestro correo electrónico o a través de SMS, y los invitamos a seguir participando.
Algunos un poco polémicos que eventualmente los vamos a comentar porque valían la pena. El tema de la pizza trajo cola.
Y bueno, les dejamos los datos de contacto, que nos pueden escribir por mail al degustadoritinerante@espectador.com.uy, o también seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter.
Ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta luego de la tanda y emprendemos vuelo y nos vamos, puedo admitirlo sin ningún problema, a mi ciudad favorita, a Nueva York. Esto es la segunda parte de una entrevista que yo hice hace un tiempo ya con Leslie Lefkowitz, que es la encargada de prensa y comunicaciones del Hotel Four Seasons. Y bueno, ella en la primer parte de la entrevista nos comentó sobre Nueva York, que es su ciudad adoptiva, porque según ella es una de las mejores ciudades del mundo para comer, opinión que adhiero. Y en esta segunda parte nos cuenta ya directamente, sí, sus preferencias, recomendaciones y bueno, algunos lugares donde comer. Así que ahí vamos con Leslie Lefkowitz de Four Seasons para pasarnos sus tips de comer en New York.
What are your favorite eats?
My favorite eats?
Yeah.
Places to eat.
Estoy preguntando de sus lugares favoritos.
You know, I'll tell you, of course, I have to mention one restaurant in the hotel because it really is one of the most celebrated restaurants in the city.
Yeah.
And I think the food in Atelier de Joël Robuchon here at the Four Seasons is unparalleled. I mean, Joël Robuchon is been called the chef of the century. And
that's right. Dice que bueno, que evidentemente no puede, tiene que empezar nombrando al Atelier de Joël Robuchon, que es el restaurante que está aquí en el hotel. Joël Robuchon de verdad fue nombrado el chef del siglo, un chef francés que tiene restaurantes en varias partes del mundo, París, Tokio, en varias ciudades más, y que bueno, voy a tratar de probarlo. I'm going to try it this week.
Yeah, it's a wonderful restaurant. We're lucky to have it here, and it's really made an impact on the city. I love Peter Luger's.
Peter Luger for the steak.
For the steak, I think it's.
¿Te gusta Peter Luger, que es un lugar famoso por el steak?
It's also a very, very, in many ways, a typical New York restaurant.
Yeah.
It's in Brooklyn, and it's still one of a restaurant that people from Manhattan go to. You know, with all the restaurants in New York, to leave Manhattan and go to Brooklyn for a restaurant,
it has to be very good.
It has to be very good, and it is very good. I also love for Mexican food. I love Rosa Mexicana. I think that's a lot of fun. There's several outposts of that.
From Zarela? No.
Well, there is Zarela, but Rosa Mexicano is there's about, I think two, maybe three of them in the city. I happen to love Mexican food, and I love that restaurant. Per se, I think is probably.
I'm going there tomorrow evening.
Oh, it's wonderful, and it's such a special occasion, celebratory restaurant.
It's very expensive.
It's very, very expensive.
I was there. I looked at the menu. The tasting menu was $275 per person, which is a lot of money. But I'm sure the experience is.
Well, it only has 17 tables, so it's. If you're going there, you are going there for the experience. You are going there for the special occasion, and I think it's something that's well worth it.
The tasting menu had like 10 dishes or something.
Yeah.
Long, very long.
And are you going to do the wine pairing there as well?
I don't know. I guess so.
Oh, okay. Well, hopefully you will, because that makes it even more special.
Yeah, I know.
I think for you know, a restaurant also like, you know, this isn't so much it's a tavern, but I mean PJ Clark's. PJ Clark's and Pete's Tavern are two restaurants. Pete's Tavern is on 18th Street in Irving Place.
Recomendó Per Se, que es el restaurante de Thomas Keller, que está en el Time Warner Building, donde estuve ayer mirando el menú que comenté, $275 por persona, y ahora me recomienda en la calle 53rd Street.
53rd and 3rd, and is
PJ Clark, 53 y la tercera.
And Pete's Tavern is on 18th and Irving. Those two establishments are old New York restaurants. Again, the food is tavern food, but it's just the environment and the atmosphere of both of these places. It just feels good, and it's very New York. I think those would be fun places for out-of-towners to go to. And my favorite Italian restaurant in Manhattan is Il Molino.
Il Molino, I've heard about it. Il Molino, que es uno muy conocido, es muy, muy bueno, dice, para comida italiana. Okay, thanks, Leslie, for your recommendations, and let's hope to see you soon in Uruguay, in Punta del Este.
I hope to be there, and thank you for visiting New York. Appreciate it.
Thank you.
¿Qué estamos escuchando, Maru?
Estamos escuchando Instinto Humano de Chambao.
Y Chambao y esta canción nos llevan un poquito
nos
hacia...
Nos llevan directamente
a España.
Hacia el Mediterráneo.
Directamente a España. Y es un buen momento para contarles de una entrevista que hicimos con una chef española, Macarena de Castro, a la cual conocimos almorzando en La Huella. Ella estaba de paseo por Punta del Este en un almuerzo que nos habían invitado. Coincidimos con ella allí y, bueno, aquí viene lo que charlamos con Macarena de Castro, esta chef que tiene una estrella Michelin en un restaurante en Mallorca, y nos contó qué estaba haciendo por Uruguay y sobre su restaurante.
Por todos los lugares que he estado. Sí, ya vi que pasaste por un montón de cocinas interesantes. Estoy con Macarena
de Castro.
De Castro, de Mallorca, que está aquí visitando Punta del Este y tiene un restaurante con una estrella Michelin en Mallorca, y me está contando los inicios de su carrera.
Sí, la verdad que de una persona que no sabía a qué lo que se quería dedicar, poco a poco descubrir lo que era la gastronomía, la alta gastronomía, fue algo increíble.
O sea que yo creo que hay un hilo conductor en eso. Conozco mucha gente que llega un momento que o tiene una carrera que no le gusta o no sabe lo que estudiar y de golpe te dice, ah, mirá, pero me gusta cocinar, ¿no? Como siempre soy yo el que cocino para mis amigos o hay un poco de eso y de golpe...
Pero en casa no fue así, yo no me atraía a cocinar, me gustaba mucho comer bien, disfrutar de la comida, disfrutar del momento, para mí era muy importante. Y gracias a un congreso, a uno de los mejores del mundo, pues descubrí
San Sebastián Gastronómica.
Descubrí lo que era la gastronomía y ver que gente joven como yo vivía algo muy puro, ¿no? Al poder de comer, disfrutar en ello, era para mí algo muy, muy paralelo a mi vida. No entendía.
Contame, ¿cómo fue la experiencia de recibir una estrella Michelin? Me imagino te tiemblan las piernas cuando te enterás.
Sí, lo bueno fue que era en el congreso, estábamos mi hermano, mi padre y yo en Martín Berasategui cenando.
Sí.
Y como yo conozco, aparte de...
Martín Berasategui, un restaurancito, más o menos. Sí. No. No muy bueno, sí, no muy bueno. Estaban comiendo mal.
Conozco a Martín, conozco a los jefes de cocina, a sommelier, bueno, a gran parte del equipo. Y al llegar, nos invitaron a ver la reforma de la cocina, estábamos en la reforma, la cocina, hablando, y no paraba de sonar el teléfono. Pero yo no pensaba para nada que iba a pasar eso, ni que ese era el día. Entonces colgaba.
Hiciste otra vez el proveedor de pescado para cobrar la cuenta.
Sí, algo así. Cuando cogí el teléfono vi que era Mugaritz, el restaurante de Mugaritz, que somos muy amigos, que me había llamado 5 veces, que ha pasado algo. A la quinta ya cogí y me dijeron, te han dado la primera estrella Michelin. Y ahí...
¡Qué maravilla!
No, fue increíble, aparte de estar con mi hermano y mi padre, que son los que hemos creado un poco lo que ha sido el restaurante Jardín. Fue un día increíble para nosotros.
Y realmente, Maca, se ve después de que eso se comunica y eso aparece, que de verdad empieza a llenarse el restaurante de gente.
Sí, porque en Mallorca el gran público que tenemos es turista alemán, bueno, todo europeo, también viene en Estados Unidos, pero lo que es ahora mismo como está España, no tenemos el cliente español y todo el mundo reconoce más sus vacaciones por la guía, entonces va a comer.
O sea, hay mucha gente que arma sus vacaciones en función de la gastronomía.
Totalmente, y para eso en Mallorca ahora mismo es un beneficio increíble, porque hay turista que solo va a sol y playa, pero luego también tenemos el turista que hace sus rutas, el que conoce bien lo que es la gastronomía, de donde van a visitar.
Así que bueno, qué bueno tenerte ahora en Punta del Este. Estamos almorzando, disfrutando un almuerzo en La Huella, y tengo entendido que viniste en un viaje como exploratorio, a ver qué se puede hacer por aquí.
Sí, estuve hace 3 años y la verdad que ya vi algo que nos podía funcionar muy bien por la temporada opuesta a nosotros. Ahí en España, bueno, en Mallorca estamos trabajando hasta cuando empieza aquí, hasta octubre, y volvemos a arrancar en abril. Entonces, como cada vez estamos haciendo más cosas y creo que es hora de expandirse por cómo está España, yo creo que es uno de los mejores sitios donde podríamos empezar algo.
Qué lindo. Bueno, ojalá que puedas venir, y será un gusto tenerte por aquí y probar esos menús de degustación aquí en Punta del Este, que es un poco más cerca que en Mallorca.
Sí, la verdad que me gustaría mucho que reconocieran un poquito lo que hacemos, que vieran lo que es la gastronomía española, que se está haciendo de muy alta calidad, y apostar por la calidad, que yo creo que también aquí en Uruguay, en Punta del Este, es muy importante.
Sí, sin duda que aquí hay un público que lo puede valorar, y bueno, esperemos comer pronto en tu restaurante, tu primer restaurante fuera de España, entonces.
A mí también me gustaría mucho, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, estuvimos por Colombia, estuvimos por Montevideo, estuvimos por New York, estuvimos con alguien que es de España y ahora nos tenemos que ir.
No, lamentablemente llegamos al fin del viaje culinario.
Así que bueno, muchas gracias por estar ahí en el dial escuchándonos y los esperamos en la próxima entrega del Degustador Itinerante.
Chao, hasta la próxima.
Chao.